Bienvenidos a esta segunda parte del programa donde Felipe y Yaiza han venido a compartir infierno con nosotras.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Continuamos.
Le dijera, allí no era propiedad la piel, o sea, tú la propiedad privada no existía, los indios, por ejemplo, no, la propiedad privada no existía. Entonces, si no existía la propiedad privada, quizá tú puedes elegir de tener una persona para tener sexo con esa y ya está, pero tú no le vas a imponer al otro nunca sus propios deseos. O sea, esa mujer podría acostarse con quien quisiera o ese hombre podría tener sexo con quien quisiera. Quiero decir que en una sociedad donde no existe la propiedad privada, donde no exista mi cabaña, mi tribu, mi casa, yo pienso que la monogamia nace con el candado. O sea, cuando alguien dice en esta casa no entra nadie porque es mi casa y pone un candado en la puerta, eso es una monogamia. Esta vivienda es mía porque le pongo el candado. Y la cultura lo que ha hecho es que cuando un hombre se iba a la guerra, le decía, le voy a poner un candado a mi mujer para que mi mujer no tenga sexo con otro hombre. ¿Dónde
monogamia tradicional.
Sí, pero ¿dónde le pongo el candado? Se lo puede poner en un cinturón de castidad, pero se lo puede poner en el cerebro, que es mucho más efectivo.
Pero es la monogamia tradicional.
Pero yo creo que nuestra sociedad va de poner candados en la mente para que tu propiedad no la pueda usar. No la palabra usar, pero no la pueda disfrutar nadie más. Porque es como tu coche, es como tu bicicleta, es como, ¿me entiendes? Es mío. Entonces, cuando deconstruyamos la propiedad privada, se deconstruye el capitalismo y se deconstruye la pareja monógama tradicional. Que habrá personas que voluntariamente dirán, no, a mí me compensa más la tranquilidad y quiero dedicarme una vida mucho más pacífica, tranquila, contemplativa, y teniendo una pareja estoy muy bien. Ahora, si mañana por el templo donde soy un monje que tengo una sola pareja, aparece una criatura que me apetece acariciarla, me apetece cuidarla, me apetece besarla o me apetece tener con ella un polvo, pues, ¿qué hay de malo?
Ay, yo estoy contigo, Felipe. La monogamia, estoy contigo. Para mí la monogamia y la propiedad nacen juntas. Y entonces, bueno, ya te adelantaba la pregunta, Yaiza.
Hay muchos ejemplos en la naturaleza de monogamia sana, ¿sabes?
Y pero que lo sí, que pero que no, yo no soy una cigüeña, Yaiza, no soy una cigüeña.
Claro, la naturaleza de los bonobos, yo soy bonobo. Y entonces, si soy un bonobo, pues lo que me gusta es tener libertad para a lo largo de mi vida relacionarme con muchas personas.
Y no somos cigüeñas. No somos cigüeñas, ni somos chimpancés, somos humanos.
Yaiza, lo que es peor. Creo que entre la monogamia lo que hay es hipocresía. Es entre tanto hombres como mujeres. Yo quiero a esta persona para mí en exclusiva y luego lo que haga yo por otro lado, pues hay que procurar que no se entere para mantener a esta persona para mí en exclusiva. Lógicamente, como vivimos en una cultura patriarcal, los que tienen ventaja son los hombres. Pero el concepto monógamo para mí es, en su mayoría, y no voy a decir como hemos dicho antes, que sí, que hay puede que haya o hay un tanto por ciento de personas que podrían vivir muy felices relacionándose de manera monógama, pero son una minoría y en eso estamos de acuerdo. El resto no son así y por lo tanto cuando hay una mayoría de monógamos lo que están haciendo es imponiendo ese sistema, esa manera de relacionarse al resto, les guste o no les guste. Y se impone porque lo que sí que ha triunfado es el concepto de propiedad. Lo que tú no puedes discutir es la propiedad. La propiedad está hasta el artículo de los derechos humanos universales. No se discute. La propiedad legítima. Bueno, ¿y quién decide lo que es legítimo?
La propiedad es una religión aquí en nuestra sociedad. Es religioso, quiero decir, es algo que está por encima de la razón. Uno puede tener una casa abandonada que se está cayendo en el centro de un pueblo, pero la propiedad privada lo defiende. Y en cambio una persona está viviendo bajo un puente porque las casas están a otro precio. Pero bueno, Rafa, mira, voy a decirte una cosa, que yo llegue a una reflexión, si me permite. ¿Tú has terminado, Rafa, o te he cortado?
No, si es que estamos en línea, Felipe, tú y yo estamos en línea. Muchas veces no hablo porque estamos diciendo las mismas cosas porque pensamos lo mismo. Sí. ¿Continúa? Sí.
No, es que hay una idea básica. Yo voy por la vida recibiendo fogonazos de ideas. Y entonces esta idea para mí es básica, es reveladora. Mira, me retrotraigo a mi infancia, cuando yo era un niño en el patio del colegio. yo estaba en el patio del colegio estaba en párvulo y éramos niños explorando y había una niña pequeña que nos enseñó a varios niños pues lo que hacen los niños, ¿no? Su cuerpo. Yo estaba en párvulo, estaba en primero de párvulito. Y en aquella, yo sí me quedo fijado en la memoria porque había una niña que le enseñaba su pepe a los niños, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa?
Vagina.
La vagina o la vulva, la vagina o la vulva. Le enseñaba la balbúa, es que me han dicho pepe porque... Bueno, me concentro. Rafa, ¿qué pasa? Que no era mi posesión y que yo en ningún momento pensaba que esa niña nada más me la podía enseñar a mí porque era un bebé, o sea, era un bebé, era un niño muy pequeño. Era algo inocente, algo tonto, algo de exploratorio. Nada, no lo... Claro, yo decía, ay, he visto, mal. Pero ahora vengo a la segunda parte. Fui creciendo y cuando jugábamos en el patio, tenía amigos, tenía amigas, y ningún amigo mío era mío exclusivamente. Ellos eran libres de jugar con quien quisiera. Yo tampoco era exclusivo de nadie. Me encantaba jugar con distintos niños, conocer a distintos niños, distintas niñas. Es más, no decía, oye, ¿tú por qué te has puesto a jugar con este niño si tú siempre juegas conmigo? No me enfadaba, al contrario, lo que decía es, si soy muy imaginativo, vendrán muchos niños a jugar conmigo. Y yo siempre he jugado con unas grandes pandillas donde sí era un poco el líder, porque siempre lo que buscaba era juegos muy divertidos para que jugara lo que a mí me gustara, trayéndome a todos conmigo. Entonces, a lo que voy es que nadie era posesión de nadie cuando somos niños. Pero llega un momento en la vida que es por culpa de la cultura, de lo que pone en la televisión, de lo que nos dice, vemos en nuestra familia, que empieza la exclusividad. Sobre todo la adolescencia, ¿no? O incluso, mira, el otro día, como digo, viene una niña que me quedé pasmado con otra. ¿Cómo llama? Y les pregunté en esa fila donde me dicen los regalos. Y dice, fulanita, dice la otra, menganita. Y dice, yo soy fulanita y esta es mi amiga en exclusiva. Mi amiga exclusiva. Y yo, pero ella no soy yo su amiga. No, digo su amiga, sí, exclusiva creo que dijo. Pero yo no soy amiga única. Pero yo no soy su amiga única. Y me quedé pasmado. Digo, ostras, el puñetero capitalismo, ¿cómo está llegando a que los niños ya digan mi amiga única? Eso no es natural, eso va en contra de nuestra naturaleza. Entonces, si nosotros cuando somos niños en el colegio no imponemos, no invitemos a nadie a jugar con nosotros más, que nosotros siempre vamos a jugar los dos solos. Eso no ocurre en la infancia. Nosotros invitamos a otros niños a jugar con nosotros. ¿Por qué las parejas no invitan a otras parejas a jugar con ellas? Hombre, si vas a un restaurante a comer, sí. Si pagas, sí. Si vas a un sitio de consumismo, sí, pero al acto libre de tocarse, no. En donde no haya consumo, no. Donde no haya posesión, no. Eso va en contra de nuestra cultura, porque nuestra cultura, que es nuestra religión, es el puñetero capitalismo, con la propiedad privada. Entonces, cuando tú tienes una pareja que tratas como tu amiga de la infancia, antes de que te metieran el cerebro la mierda que nos han metido, tú no le puedes poner la imposición de, oye, pues tú no vayas a jugar con otro o con otra, porque tú nada más tienes que jugar conmigo. Eso es básico. Si no llegamos a ese planteamiento, no nos daremos cuenta del lavado de cerebro que tenemos tan horroroso, pero no solamente en el campo amatorio, en todos los campos. Tenemos el cerebro lavado porque somos esos peces dentro del acuario que no saben que están dentro del agua. Esa es mi percepción, esa es mi reflexión. Y ahora me he puesto a dar aquí un discursito. Porque encontrar filón, porque me he concentrado. Rafa, pero tú y yo estamos en la onda, ¿no es así?
Totalmente. Para mí, la propiedad es lo que lo marca todo. Y aparte, es que me cabrea mucho, porque se confunde en tantas cosas. O sea, te pone celoso y se interpreta esa reacción de celos como un gesto de amor. Ah, te quiere porque está celoso. Pff, es que hay tantas cosas que deconstruir, como decías antes, Yaiza. Madre mía. Es que, pero es muy complicado.
Yo, mi opinión sincera y real es como que me da mucha pena que se le haya sumado tanto lastre al concepto de monogamia. Me da muchísima pena porque es un concepto tan maravilloso como el poliamor o como cualquier otro. Sin embargo, está claro que cuando hacemos todo este tipo de patrones, enlazamos unas ideas con otras, enlazamos unos conceptos con otros, y cuando decimos una cosa ya decimos todo un paquete de cosas. Cuando en realidad, si tú simplemente te dejas llevar por lo que a ti te hace feliz de verdad, desconfiguras todas esas partes tóxicas de que nos han enseñado, que nos han educado, que nos dificultan la existencia en vez de aportarnos alegría, salud, bienestar, amor, placer. Si quitas eso de en medio y lo transformas, ahí es cuando vas a ver si realmente eres monógamo o eres poliamoroso o eres otra cosa. Pero antes de eso, lo que tenemos es un copia y pega de la cultura, de mix de muchas cosas, y no creo que debamos demonizar esta cultura tampoco, sino utilizarla a nuestro favor y transformar las partes que no nos gustan y permitir que existan las que nos gustan y permitir el espacio a que pueda haber algo distinto y algo nuevo y que podamos ser más inclusivos con tanto con las tradiciones cuando son sanas como con cosas nuevas que también son sanas. Que seamos más inclusivos con simplemente con la salud, con todo lo que sea salud y que no seamos tan clasistas a la hora de determinar o definir qué es lo que está bien o qué está mal, porque lo que está bien o lo que está mal es diferente para cada uno.
Bueno, ya está. La esclavitud está mal. La esclavitud está mal. O sea,
está
que,
mal.
O sea, que la esclavitud
para mí también
no
está
puede estar
mal.
Bien para unos bien y para otros mal.
Para mí también
el machismo está mal. No puede estar para unos bien y para otros mal.
Para Quiero mí decir, también está eso, mal.
Es que yo pienso que el sentido de justicia, la filosofía que busca un sentido de la justicia, eso está por encima de mi criterio. Porque hay un criterio superior que es el criterio del grupo, de la colectividad, de la sociedad en global.
Para mí está mal todo lo que nos haga daño entre nosotros.
Pero que hay un bien, esa es la búsqueda, tenemos que buscar ese bien, existe ese bien. Y ese bien no es un criterio de esto está bien o está mal, no. Hay un bien, lo que pasa es que el bien, ¿quién lo marca? Lo que sea mejor para la mayoría. O sea, porque es la regla natural, que es que tenemos que sobrevivir como especie, no como Felipe. Felipe claro. Le importa un
pero
carajo
es,
a la naturaleza.
Es el problema que tenemos pero es el problema que tenemos actualmente, justo lo que planteas, porque lo que está bien para la mayoría, si la mayoría es una sociedad enferma y no deconstruida, pues lo que esté bien para la mayoría será lo que achante a la minoría, que es la deconstruida, que es la minoría. Entonces, claro, no creo que todo deba ser en pos de la mayoría, ni todo en pos de esto, todo en pos de otro.
Pero
todo
si la mayoría está fatal. O sea, que quiero decir que hablamos bien, la mayoría de las parejas están llenas de hipocresía, de careta.
Por eso lo digo, en pos de la mayoría. Entonces, claro. Por eso digo que para mí se trata más la deconstrucción de un tema de apoyarnos a encontrar la salud entre nosotros y tanto individualmente como colectivamente y no tanto encerrarnos en ideas de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal, de que hay un bien, de que hay un mal. Claro que está mal que se viole a una persona, pero no vamos a terminar nunca la lucha y la guerra y los roles de poder si todo el rato estamos proclamando banderitas de lo que está bien y lo que está mal y empezamos a perdonarnos, a buscar esa salud sin tanto juicio.
Ya, pero pero la búsqueda del bien tiene que llevar aparejado el juicio. De saber distinguir lo que
sí,
es
una no cosa vamos mal. A poder evitarlo.
Mira, Rafa, no sé,
vamos a poder sí, evitarlo, sí, pero justamente
a ver,
el patriarcado,
yo coincido,
el capitalismo.
A ver si lo puedo explicar. Coincido con Yaiza en que No tiene sentido, a ver cómo lo explico esto, la venganza. No se trata de sino se trata de cambiar.
La única manera de cambiar es asumir lo que ya tenemos de antemano.
No, me he perdido. Asumir lo que tenemos, no te entiendo, Yaiza.
Claro, ¿sabes qué nos pasa? Que cuando algo no nos gusta, por ejemplo, el machismo, que a mí no me gusta nada, mi padre abusaba de mí, casi estuvo a punto de matar a mi madre, ¿cómo me va a gustar a mí eso, no? Pero si yo no lo asumo y lo integro como parte de mi existencia y de mi vida, si yo lo rechazo tanto que lo condeno tanto, que lo rechazo tanto, que lo interpreto como que no tiene que ver conmigo para nada, ni con mi naturaleza de ningún modo, ni de nada de mí, ese rechazo tan fuerte lo que genera es una guerra de mí contra el machismo. Sin embargo, si lo asumo como que eso existe y de alguna forma es parte de mí, no de una forma en la que yo desearía, pero de una forma que existe y que es, entonces puedo hacer un cambio, entonces puedo transformarme, entonces puedo decrecer. Pero si yo lo rechazo tanto, al final lo que genero es fomentarlo inconscientemente.
No, no te entiendo. Yo, lo que creo que
genero la lucha.
Lo importante que creo que es que los machistas se den cuenta de sus comportamientos machistas. Entonces, no es, como claro, decía antes, no tanto la venganza, sino darte cuenta de todos esos comportamientos tóxicos que también te están haciendo daño a ti mismo y evolucionar. Eso era lo que quería decir. ¿Cómo?
Claro.
Aislarlo socialmente.
Nunca va a pasar a la fuerza.
Aislar a los machistas socialmente. Muy importante. No a abrazarlo.
Muy importante.
Y luego deconstruir la manera en que creamos cultura.
Porque aislar, apartar. Genera más de lo mismo.
Bueno, el problema que tenemos. Pero la cuestión es que conozco casos de gente que son violadores y son aplaudidos en la sociedad. Porque,
no se trata de aplaudir.
Porque se queda oculto, porque no se dicen, porque quiero decirte que a veces me explico, lo que quiero decir es que la sociedad está llena de maltratadores por todas partes, pero como la sociedad no aísla a esos maltratadores, ellos pueden pensar que lo que hacen no es malo, o incluso pueden pensar que es malo, pero tampoco es tan importante. Quiero decir la sociedad debe tomar carta, los maltratadores, maltratadoras, asesinos, asesinas, todo el que comete injusticia debe de ser aislado socialmente, pero para reintegrarlo. No quiero decir tirarlo por un acantilado.
Quiero
decir señalado, tienen que ser señalados, tienen que ser, oye, tú tienes un problema. Para que esa persona pueda tener.
Señalado.
Y sobre todo educar diferentemente a hombres y a mujeres, a niños y niñas, es lo que está provocando esto. Sí. Si no hablamos de ese caso, de que tenemos que ser todos educados de misma manera, todos tratados
el
de la misma manera.
El aislamiento hay que tener cuidado, porque mira, todos venimos de esa cultura machista, ¿no? Entonces el problema está en que si tú señalas a alguien como machista, nadie quiere ser señalado. Y nadie quiere ser expulsado y aislado. Entonces, con tal de aferrarse a continuar en la sociedad, claro, entramos en las luchas de no, pero yo, no, pero tú, no, pero esto, no, pero lo otro.
Es como señalar a un fascista hay que señalarlo. Eres un fascista, ¿por qué? Porque estás pegándole una patada a una persona porque tiene otro color de piel distinto al tuyo. Eres un fascista. Uh-huh. Y te vamos a denunciar y te vamos a señalar. ¿Para qué? Pues para que tú ahora, cuando te des cuenta que eres un fascista o eres un machista o eres lo que sea, pues busca ayuda para que te ayuden, para que te recupere, para que la sociedad te reintegre. No te estoy diciendo de matarte, ¿no? Porque entonces yo me volvería otro fascista. Sino te estoy diciendo, oye, tienes un problema. Vivimos en una sociedad, nos tenemos que amar, nos tenemos que cuidar, tenemos que colaborar. Tú no puedes formar parte de la sociedad en estas condiciones. Entonces, no sé por qué no estamos viendo. Bueno, pues lo que hablabas del de maltrato.
No nos estamos yendo. Yo creo que es importante lo que estamos hablando.
Claro.
Lo que quiero decir es que, bueno, y la base está en la educación de cómo educamos a niños y a niñas de manera diferente. Ahora que estamos en Navidad con el tema de los regalos, yo lo veo mucho. ¿Por qué al niño se le regala la pistola, el traje de Spiderman, el coche, y a la niña el bebé, la ropita para el bebé? Cuando una niña pequeña me dice, yo quiero un set para la
juventud. Bueno, ahí ya estamos saltando
el maquillaje. No, quiero decir, pero es el mismo. Cómo educamos diferentemente a hombres y a mujeres desde su nacimiento, cómo los separamos. Pues ahora en las relaciones, cuando quieren volver a relacionarse sexualmente, afectivamente, aparece un grave conflicto, que es que tienen como programaciones diferentes, uh-huh, programaciones distintas. Él, mientras más conquistas tenga, mientras más sexo tenga, uh-huh, más su ego se siente reconfortado. Ella, todo lo contrario. Ella, mientras menos sexo tenga, mientras más recatada sea, su ego se siente reconfortado. ¿Cómo se unen los dos sexos cuando ya somos adultos para disfrutar disfrutar de una naturaleza que tenemos sexual si cada uno está educado de una manera diferente por la cultura? Ay, pues mira, pues el capitalismo te dice que cásate, tenga tu pareja tuya para siempre, para toda la vida, y si eres hombre, pues paga por el sexo, contrata sexo. Entonces la cuestión es que si nos educamos desde niños de diferente manera, pues si hacemos este sexismo tan grande que hay entre quién es hombre, quién es mujer, si no buscamos un punto donde el hombre se replantee su masculinidad y la mujer se replantee cómo la cultura la ha metido en la cabeza, cuáles son sus gustos, y el hombre igual, ¿no? Los gustos como que tenemos no son gustos elegidos, son los gustos que nos impone la cultura, el sistema. Pues hasta que no lleguemos a un punto de consenso, joder, pues sería una maravilla donde buscáramos la cooperación que aparecería con unas relaciones distintas totalmente a las actuales, que sería la anarquía relacional, el poliamor no jerárquico, claro. Donde no hubiera poder, donde no hubiera posesión.
Que quede claro que yo preferiría que no existiera la psicopatía, ¿eh? Que quede claro que obviamente yo preferiría... Quiero decir que yo preferiría una sociedad sin psicópatas al 100%, claro. Pero claro, ¿qué pasa? Que como yo preferiría eso, sería mejor que los matáramos o que no existieran ellos o que los aisláramos y no estuvieran. ¿Y qué tal? En definitiva, ese psicópata es mi padre, por ejemplo.
Ya, y
no. O es tu hermana, o es quien sea. Entonces, ¿qué pasa? Que estaría renegando de mi padre si es de tener esa figura en concreto, ¿no? En mi vida, como una fuente posible de amor hacia mí.
Sí, sí.
Claro. Entonces, ¿qué pasa?
Compasión, también la palabra compasión.
Compasión.
No, compasión, misericordia, ¿no? Una palabra de
compasión. Mucho,
compasión.
¿Qué pasa? Que ese es el reto que tenemos como sociedad. ¿Cómo podemos dejar de que si los psicópatas están en el poder, ¿cómo pueden dirigir de una forma favorable para todo el mundo? Porque
¿Cómo podemos quitarlo del poder, Yeisa? Si los psicópatas están en el poder, ¿cómo podemos quitarlo del poder?
Esa es la gran pregunta. Pero mira,
no, ¿cómo podemos conseguir que el psicópata fuera de ahí?
A ver,
que se dedique a
otra cosa. Preferiría también.
Se dedique a picapiedra.
Vamos allá. Yo preferiría también, pero luego está el tema de que cada persona tiene cualidades que sirven más para una cosa para otra. Y hay personas que son muy buenas en dirigiendo, justamente porque tienen capacidad psicopática. Porque tienen esa forma de no me gustaría que fuera así, pero
eso es antihumano, eso es antinatural.
Antihumano para ti, para mí, hombre, que no somos psicópatas.
Dirigir a un grupo humano sin tener en cuenta la sensibilidad humana, sino solamente con un objetivo, que pues eso sería, no sé,
no,
Stalin,
se
por ejemplo, ¿no? Eso sería Hitler, ¿no? Eso sería, son casos claros, ¿no? Que dicen, yo dirijo al grupo humano sin importarme los humanos.
A ver, es que voy a decirte algo que tú no sabes.
¿Qué? Dime.
Es que esto es información nueva para ti.
Confidencial.
No, información nueva para ti. Bien. Y yo no lo estaría comentando si Rafa y tú lo supierais ya. Obviamente. Lo comento porque es una visión diferente. Claro. Porque, claro, como que digamos que todo el mundo, da igual si es un psicópata, un asesino, una persona amorosa, una persona, da igual qué tipo de persona, todo el mundo tiene cualidades positivas y cualidades negativas. El problema que tenemos aquí es que cuando uno tiene un cierto carácter o cierta cosa, por ejemplo, una persona que sea esquizofrénica, ¿vale? O una persona, en mi caso, yo que soy disléxica, por ejemplo, o cualquier cosa, y todos tenemos algo.
Sí, yo tengo
Todos tenemos algo.
Yo tengo muchas pedras.
Claro, todos tenemos, y no son pedras, sino son formas diferentes, digámoslo así, ¿sabes? El que es autista, lo que sea. ¿Qué nos pasa? Que tenemos que aprender a cómo podemos elevar hacia el punto positivo a ese carácter.
Claro.
Entonces, un autista puede ser el más amargado del mundo y ser el más aislado socialmente y más perjudicado socialmente hablando, porque el autista se mete en sí mismo mucho, ¿vale? Si no sabemos fomentar sus cualidades y sus capacidades. Cuando sabemos fomentar sus cualidades y capacidades, puede estar en una sociedad sana y estar de manera normalizada ahí. Porque el autista es una persona, generalmente los autistas son superdotados e inteligentes. Y los autistas son pues mucha gente que es científica, que hacen
son amorosos.
Son muy amorosos,
claro,
también.
Claro. Es que como nuestra entrevista son de hoy era para hablar también de relaciones amorosas en cierta manera.
Bueno, pero es hombre, que esto, para son, esto un poco, tiene ¿no? que ver. No, pero
claro,
esto tiene
sí,
que ver
son amorosos, con la... personas amorosas. Si esa es nuestra naturaleza. Si yo siempre voy a la raíz de la cuestión.
Bueno, entonces,
¿cuál es nuestra naturaleza?
Espérate, que voy a terminar de decir la idea que estaba diciendo. El caso es que, claro, entonces, en la sociedad, un autista tiene mucho que aportar. Los autistas también tienen mucho más cariño que a lo mejor otro tipo de personalidades, ¿no? El psicópata no tiene nada de cariño, no tiene nada de ese tipo de personalidad. Es más frío.
Es más calculador.
Pero en una sociedad sana, un psicópata que fuera una persona sana, que también podría serlo, tendría mucho que aportar.
Psicópata y sana no encuadra.
Voy a intervenir un poquito. A ver, yo creo que la definición de psicópata es alguien que no siente empatía por los demás. Y eso ya es un problema. Pero bueno, se puede ser un psicópata y no ser un asesino, no hay que confundirlo.
Exacto.
Y como decía Yaiza antes, bueno, ciertos rasgos de psicopatía, pues igual no se han extinguido entre los seres humanos porque tienen utilidad práctica. Igual, esto no es una cosa que saliera de mí, pero lo he estado leyendo por ahí en algún grupo de Telegram. Igual los médicos tienen que tener algo de psicopatía para no desmayarse cuando ven sangre, para ser capaz de meter el bisturí en una herida y curar, no lo sé, yo son cosas que no puedo hacer, pero igual cierto grado de psicopatía es útil al grupo, y es por eso por lo que todavía no los psicópatas no se han extinguido en ese aspecto. Pero bueno,
claro, para mí se trata entonces de eliminar ni al autista, ni al psicópata, ni al esquizofrénico, no, ni a las personas con problemas mentales de cualquier tipo, ni nada, sino ayudarles a reconducirse hacia la salud, hacia su propia salud y la salud social, en cómo puede encajar esta persona dentro de la sociedad y de una forma saludable para todos, ¿no? Entonces, este es el tipo de cultura que podríamos fomentar desde el decrecimiento, desde otro tipo de formas de relacionarnos, desde una monogamia sana y no desde la tradicional llena de toxicidades, sino desde una sana y saludable, desde un poliamor también sano, porque no sabéis la de cantidad de... Porque todos estos patrones machistas y de todo tipo, claro, lo puedes vivir desde el poliamor perfectamente. Sí, y toda esta posesión de la que has hablado, todo eso puedes vivirlo en el poliamor perfectamente, ¿eh? Vale. O sea, poliamor no quiere decir que te has librado de todas las toxicidades. O sea, porque no significa monogamia, toxicidad y poliamor salud. Eso no es así. Del mismo modo que no deberíamos decir que psicopatía es persona que no es saludable y alguien que no es psicópata que sí es saludable, porque eso tampoco es así, sino es cómo puedes tú con tu carácter llevarlo hacia ese bienestar del mundo entero y de construirnos de toda la toxicidad que nosotros mismos hemos armado. Porque si construimos las bases desde la toxicidad, claro que vamos a poder sobrevivir, pero ¿de qué forma? ¿Sabes? Yo quiero vivir en un mundo mejor, ¿no?
Sería contraria a nuestra naturaleza. Muy bien. Pues, Rafa, ¿cuánto tiempo llevamos?
Rafa, ¿tienes alguna pregunta?
Yo aquí tengo una hora y 36 minutos, nada menos. Igual tengo que hacer dos programas y no sé bien cómo lo... si lo repartiré, no sé, o es que no quiero recortar nada. Yo creo que estamos hablando de cosas muy, muy interesantes. Vale. Ya me he cortado, ya no sé ni dónde estaba, hablando de psicopatía. De verdad.
No, pero me he cortado yo, soy así, tengo esa facilidad para cargarme las cosas. Yo he cortado porque como hemos hablado del tema de la psicopatía, del tema de, bueno, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? De las relaciones humanas, de cómo nos relacionamos y de cómo aceptamos al distinto, al diferente. Entonces yo no sé, Rafa, yo creo que te quería dar la palabra yo a ti, que parece que yo soy el que está aquí, tú eres el que nos ha citado. No, porque no sé si te quedan preguntas que hacerle a Yaisa, porque Yaisa era la protagonista hoy, o lo eres, es la protagonista. Entonces, si tú quieres preguntarle algo a ella, yo voy a seguir después con ella, que nos tomaremos algo y seguiremos charlando, y a lo mejor tú cuando colguemos, pues no. Entonces, no sé si a ti te queda algo por preguntarle a ella.
A ver, Yaisa ya sabe la pregunta que le quiero hacer, porque se la he dicho, así que ya se la voy a hacer, la voy a concretar. Yaisa, ¿tú no crees que no podemos acabar con el patriarcado y la toxicidad que lleva como el machismo, como la toda esta serie de cosas que estamos comentando, si no acabamos también con las circunstancias que dan lugar al patriarcado? ¿Lo dejo ahí? ¿Te la has preparado la respuesta?
Vale, voy a responder a esta pregunta. Bueno, considero que si nosotros no hacemos el cambio de una forma individual, para empezar, en nosotros, esto no va a pasar. Esto puede tener varias vías para resolverse. Una opción podría ser esta, pero es una opción muy complicada la que siento que planteas, porque si tú terminas con la circunstancia o con la situación, todavía el machismo está en nosotros y no somos nosotros quien lo creamos. Entonces vamos a volver a crear la situación constantemente. No por eliminar la situación acaba el problema, sino que para mí es cuestión de que si nosotros hacemos el cambio por dentro, entonces cuando cambiemos la situación, todo estará en esa conexión y todo continuará por esa línea y todo seguirá avanzando y evolucionando. Pero bueno, puede ser una posibilidad de que al cambiar la situación generemos un cambio por dentro después también. O sea, puede ser una opción, pero la veo más complicada porque esto está en nosotros, porque esto lo estamos generando nosotros al reproducirlo inconscientemente, al copiarlo y pegarlo. Entonces, para mí el cambio está en nosotros, tanto a un nivel individual como colectivo, porque cuando nosotros cambiemos, las circunstancias cambiarán. Porque si nosotros dejamos de ser machistas, da igual las leyes que estén escritas. No importa, porque viviremos en una sociedad igualitaria sin importar qué ley haya escrita en un libro o en un, ¿sabes?, en un código penal, va a dar igual. Entonces, claro, ahí es donde
la ley somos nosotros,
la ley al final es nosotros.
El poder de la mayoría contra la minoría. La ley es que la mayoría tiene mucho más poder que un individuo solo. Entonces, al final, los propios individuos hemos dado a la ley la capacidad de que nos gobierne y de que se empodere por encima nuestra. Es que es una maravilla la ley, las leyes son maravillosas. Lo que pasa es que si ponemos en la justicia a los poderosos, a los que tienen poder, como no lo quieren perder, por final se pueden volver en nuestra contra. Pero la ley es un gran descubrimiento de nuestra cultura.
A veces,
pero para cambiar la ley,
a veces en el camino, en el
que cambiar
camino,
las personas.
Cuando oye, pero
la
es muy interesante la ley. Es muy interesante la pregunta, porque a veces en el camino de intentar cambiar una situación hacemos el cambio nosotros, y eso es lo que verdaderamente da el cambio, no cambia la situación.
Es revolucionario, es que está,
no cambia la situación.
Yo creo que está ocurriendo una revolución.
Es que a lo mejor nos juntamos para cambiar el machismo y la ley no cambia, pero al juntarnos para cambiar el machismo, cambiamos el machismo,
sí,
que tenemos dentro.
Sí.
Y entonces ese es el cambio real, no
sí,
tanto cambiar la ley.
Sí, lo que está ocurriendo ahora es una contrarrevolución a la revolución. O sea, lo que está ocurriendo ahora con el auge de la extrema derecha, con los reaccionarios, en mi opinión es una contrarrevolución a una revolución que estaba ocurriendo.
En mi
ya.
opinión también.
Y entonces nosotros vamos a cambiar, claro que vamos a cambiar, digo, el poder. ¿Y cómo lo estamos cambiando? Porque la sociedad está cambiando. Mucho, está cambiando mucho. Lo que pasa, claro, que hay personas que nos gustaría que cambiara más rápido y no va al ritmo que nos encantaría, pero está cambiando, la sociedad está cambiando.
Estamos cambiando.
Yo conozco muchos casos de mujeres que a sus 50, 55 años deciden tener sexo con otras mujeres porque dicen, bueno, ¿y por qué no voy a probar tener sexo con otras mujeres? Y hombres también, conozco algunos. Quiero decirte que estamos desconstruyendo la cultura y estamos cambiando la cultura. Cultura que es ley, porque nos sentimos culpables si hacemos algo, que a lo mejor no, que no está mal, que no es malo tener sexo con tu mismo sexo o yo qué sé, hacer otro tipo de relaciones humanas, no está malo, pero como tenemos una cultura que se ha hecho ley, la cuestión es quitar esa ley de encima, quitar esa cultura de encima y crear una propia cultura. Y esa es la revolución que está ocurriendo ahora, como conozco páginas de internet.
Pero esa cultura que no es externa, para... no es externa a nosotros.
No, claro.
No es externa,
claro,
está dentro de nosotros, son nuestros patrones. Sí. Entonces, esa circunstancia o esa situación de la que hablamos, más bien es, somos nosotros mismos, claro, al final. Es nuestro propio...
Nuestra programación.
Nuestra programación, pero nuestra programación, no hay que eliminar las programaciones, sino reconfigurarlas, como cuando reinstalas un software, le das una mejora...
Es que no puedes quitarlas, no haya que hacerlo. Ojalá pudiéramos quitarnos la
reconfiguración. Sería malo quitarla, ¿cómo? Porque si la quitáramos seríamos todos psicópatas, me parece a mí, directamente.
Yo estoy hablando de que pudiéramos...
Esos patrones nos dan muchas cosas.
De que pudiéramos ser felices, eso es maravilloso. Los patrones son los que no nos dejan ser felices. Nuestra programación es la que no nos deja ser felices. Preocuparnos por el mañana, preocuparnos por el ego de los poderes, que si es la empresa hecha por encima mío.
Los patrones específicos, pero tener patrones es bueno, me refiero.
Sí, los patrones los que nos mantienen unidos como sociedad, nos da mucho poder. Exacto. Lo que pasa es que tenemos unos patrones tóxicos que nos mantienen cohesionados, pero desde la infelicidad.
Podemos crear
dolor.
Patrones nuevos.
Claro, ahí está relación
es
sana.
Propuesta.
Ahí está tu proyecto.
Ahí está mi propuesta. Y esa es mi propuesta para desconfigurar el patriarcado realmente, pues transformar esos patrones simplemente, con lo que al final la respuesta a la pregunta para mí es no es cambiar la situación, sino cambiar tú, porque al final está dentro de ti. Cuando cambias tú, tu entorno cambia.
Pero
tu entorno cambia.
Pero está echando todas las piedras encima del individuo. O sea, es mi culpa. Yo puedo cambiar. Eso no puede ser. El cambio está en mí. Bueno, sí, está en ti, pero está dentro de un sistema donde si empiezas a cambiar y se te nota, empiezas a ser apartado, empiezas a ser juzgado, empiezas a ser maltratado. Entonces, el cambio está en mí, pero hasta que no consigas irte relacionando con más personas donde te sientas protegido, que es tu proyecto de relaciones sanas, no empiezas a decir, el cambio está en nosotros, no en mí. En mí también, pero en el mí solo seré expulsado del grupo. Si el cambio está solamente en mí, seré denostado. El cambio está en el grupo. ¿Y qué estamos haciendo? Pues guerra de guerrilla. Esto que estamos haciendo
creo que depende de en qué punto de tu proceso y de tu evolución vas. Porque si tú ahora mismo estás viviendo de una forma machista tu vida, en forma genérica, si eres un hombre y tienes pareja y la maltratas, no sé, te pongo un ejemplo, entonces igual el cambio aquí está en tu propia deconstrucción, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que no puede porque no sabe deconstruirse, porque el sistema no le da oportunidad para que se deconstruya.
Bueno, para eso estoy yo.
Claro, y la lectura y buenas películas y obras de teatro, pero tú enciendes la televisión y lo que te ofrece es la misma mierda. Tú pones la radio y te habla diciendo, fulanito, lo quiero mucho y me ha dejado y ahora estoy que me estoy muriendo.
Quiero decir
es que nosotros somos una pequeña... unos pequeños partisanos haciéndole la guerrilla a un mastodonte que es el capitalismo. Pero Rafa, cuando se acabe el petróleo, esto también se va a solucionar.
Yo insisto, ¿no? Creo que no se puede acabar sin el patriarcado, no se puede acabar con el machismo si no acabamos con la propiedad. Entonces, sí, claro, evidentemente tenemos que cambiar todo, darnos cuenta de que la propiedad no es ese... No es ese concepto tan sacralizado que nos han contado. Es justamente un gran problema para nuestras relaciones y un gran problema para la comunidad de vida al completo, porque cuando nos apropiamos de todas esas tierras también estamos restando capacidad al ecosistema animal. De hecho, me lo decía, entrevisté a una bióloga.
Me encantaría.
Rosa, me decía que no solamente era un problema el machismo, sino también era un problema la concepción antropocéntrica de que somos superiores al resto de la comunidad viva y que con esa idea también había que acabar. Por nuestro propio bien, por lo que decíamos antes de los psicópatas, que sí, que los psicópatas podrán triunfar, pero ellos solos se extinguen. Y los humanos ahora mismo estamos actuando como un cáncer, y el cáncer no puede vivir por encima del ser que está consumiendo, de su huésped. Si acabamos con el huésped, también acabamos con la humanidad. Tenemos que cambiar, lo queramos o no.
Claro.
Que lo que lo único que iba a decir que me parece que esto da para otro post, el tema de la propiedad. Podemos otro día quedar para hablar del tema de la
propiedad privada, no la propiedad colectiva. La propiedad es muy amplia, ¿no? Tenemos que deconstruir la propiedad privada.
Podríamos hablar un post solo para hablar de cómo podemos hacer con la propiedad y cómo podemos deconstruir ese concepto, porque me parece también un tema muy interesante. Que podríamos, no voy a empezar porque si empezamos no vamos a acabar, pero sí, veo hay muchas líneas de pensamiento como estrellas fugaces.
Cuando tiene lugar el colapso de Roma, Tainter ya decía que los colapsos lo que hacían era simplificar la sociedad. O sea, estaba gastando Roma muchísima energía para mantenerse y llega un momento en el que no puede y colapsa. Pues bien, esos colapsos generalmente favorecen, bueno, por decir siempre, a los más pequeños, favorecen a los pobres. Entonces, la Edad Media o la Edad Oscura ha sido denostada por la televisión, ha sido denostada por el cine, por los historiadores, y sin embargo, claro, porque fíjate, Roma se fue a pique, qué malos los bárbaros, ¿no? Y sin embargo, estaban deseando que colapsara, la gente estaba deseando que colapsara y se crea una sociedad mucho más igualitaria. Una sociedad con propiedad, porque es necesario para que esta sociedad sobreviva, con propiedad colectiva. O sea, en los bosques y los campos estaban siendo gestionados por toda la comunidad. Con el individualismo y el capitalismo, lo que se hace es un gran trabajo para destruir esa propiedad comunitaria y, sobre todo, la idea de que la propiedad colectiva sea algo bueno. O sea, lo que se con el capitalismo, la idea que todo el tiempo se le insufla, se le da aire, es a la propiedad individual. No sé si me seguís, sí. ¿Vale? O sea, que si queréis que hablemos, pues ahí está el dibujo hecho de todo esto.
Está el dibujo. Pues para otro post tenemos ahí un temazo.
De la caída del imperio y la caída del próximo imperio que tenemos en mente.
Me encantaría hablar de este tema de la propiedad muchísimo, pero porque tiene mucho que ver con las relaciones. Para la próxima.
El imperio hay que terminarlo, hay que carcomerlo. Somos carcoma del imperio. También amando, también con la sexualidad. Sí, sí, porque es libertad, también con la libertad.
También, claro, es básico. Ahí estoy de acuerdo. O sea, a ver, Yaiza, mi idea iba por ahí. O sea, fíjate, voy a hablar de mi idea de dos horas después del programa. Cuando hacemos frente a la monogamia, yo estoy de acuerdo con Felipe, la monogamia es muy útil al sistema capitalista. O sea, tú imagínate una sociedad en la que se crían los hijos en común. Eso rompe con todos los esquemas. O sea, yo quería hablar de eso. Eso era a lo que quería llegar. Pero claro, Felipe, con muy buen criterio, me dijo: es que no podemos hablar de eso. Dos tíos. No se puede construir una sociedad sin las mujeres. Entonces, vosotras tenéis que dar vuestra opinión, porque Felipe y yo podemos hacernos cábalas maravillosas de cómo podría ser una sociedad utópica perfecta, pero sin mujeres no hay sociedad utópica ni hay sociedad. No hay nada.
Imprescindible ella.
Te lo agradezco, pero por otro lado también te digo que no puedo representar a todas las mujeres y mucho menos yo, porque no. Soy una mujer bastante extraña.
Entonces, más interesante, Yaiza.
Más interesante.
Las mujeres extrañas y los hombres extraños son lo más interesante.
Claro. Pero bueno, me parece que eso da para otra conversación de otro día, porque al final hoy hemos hablado en parte sobre eso, pero luego está otra parte, que es la parte de la propiedad, que estamos dándole muchas vueltas, pero creo que podemos centrarnos el próximo día en la conversación sobre la propiedad y retomar el tema desde ahí.
Mira, hace unos años íbamos andando por la calle.
Es que no vamos a cerrar nunca, Felipe.
Sí, pero ya no, pero esto es interesante. Y iba mi madre con mi sobrina en brazo y le digo a mi sobrina: es mi madre. Y dice mi sobrina, no, es mi abuela. Y yo, Lola, que es mi madre. Y me reía yo porque decía ella, que no, que es mi abuela. Ahí está mamá, la humanidad. Ahí está la humanidad. En ese momento estamos en que lo tenemos todo confundido. Porque ella puede ser su abuela y puede ser mi madre y eso no crea conflicto ninguno. Entonces, eso es lo que tenemos que deconstruir. Yo puedo tener mi pareja amorosa, pero a la vez puede ser amiga creando otras relaciones del tipo que sea con otra persona. ¡Ay, me crea angustia! ¡Me crea celo! Aprendido. Eso no es natural. Eso no es la cigüeña. Eso es la cultura. Y eso es lo que yo quiero defender cada vez que me invite Rafa. Porque soy partisano del anticapitalismo.
Es cierto que casi todo el mundo que es monógamo, la mayoría de la gente monógama, es desde ahí y está claro que la deconstrucción de eso tiene que emerger desde ese punto que comentas, ¿no? De plantearnos si realmente por qué sientes esto. ¿Es porque tú eres así o es porque te han enseñado a ser así? Entonces, la mayor parte de las veces será porque te han enseñado a ser así y no porque tú eres así. Pero con la mayor parte de cosas de las que hablemos, no solo en las relaciones, sino de todo, de cualquier pensamiento que tengamos, de las emociones que tenemos, o sea, hemos sido muy reconducidos a ser como se nos ha enseñado que debemos de ser, de una forma o de otra. Pero bueno, aquí estamos nosotros para cuestionarnos y simplemente, a medida que hay más gente deconstruida, podemos mostrar el ejemplo para que las personas se puedan plantear, simplemente con observar, a veces simplemente con mostrarte, ya es bastante, ¿sabes? Sí. O sea, yo a lo mejor no he entrado en toda esa explicación que acabas de decir, vale. Tú. Porque simplemente con decir, mira, es que la monogamia se puede vivir de esta manera, te hace plantearte de, ostras, a lo mejor es que yo no soy monógamo. Y ya está, ¿sabes? Sí. O sea, igual la cuestión está en que la propia persona se lo pregunte.
Vale, pues yo voy a terminar ya, si te parece, Rafa.
Vamos a terminar todos.
Voy a terminar con una frase de Roald Martínez. Nadie se fabrica su propio cerebro. En un libro que se llama Crear Libertad, que siempre recomiendo. Esa es mi frase última de hoy del podcast. Nadie se fabrica su propio cerebro.
Bueno, yo para terminar, quiero, bueno, venga, iba a hacerte una pregunta, pero cuéntanos, Yaiza, ¿qué querías decir?
Bueno, no, quería decir otra frase que me ha inspirado la tuya, que la dice mi bueno, no sé ni qué decirte que es el de mí, mi todo de mí. Una persona que es muy importante para mí dice, bueno, que todo el mundo se... O sea, que el camino no lo puedes hacer por otra persona, pero que nadie se salva solo. Nadie se salva solo.
Vale. Bien.
Ya está. ¿Cuál es tu pregunta, hijo?
Quería que me dijeras una canción para ilustrar esta entrevista. Se lo suelo preguntar a la gente y quería que... aprendo mucho con las canciones que me sugiere la gente.
¡Oh, wow! Ay, a mí me gusta... Vale. Bueno, no sé si va a tener que ver del todo, pero bueno... la que me vienen dos. Me viene mucho una cantante que se llama Aurora, no sé si la conocéis... Que es así nórdica, y tiene dos canciones. Una se llama The Seed, que va sobre justamente la deconstrucción y de cómo nosotros no vamos a poder comernos los billetes y qué vamos a hacer si intoxicamos todos los ríos y toda la fauna.
Es y perfecta. Demás.
Va de eso esa canción, se llama The Seed, es preciosa. Y tiene otra que también me encanta mucho que se llama Exist for Love, existir por amor. Creo que se llama así, si no me equivoco. Creo que se llama así. Bueno, y entonces va de simplemente de ella hablando que ella existe por amor. Y de lo que siente cuando ve a una persona a la que ama, simplemente. Entonces, bueno, me ha recordado esas dos canciones.
Vale, y ahora voy a pedir ayuda a los dos. ¿Qué pongo en el artículo de la última entrevista de qué hemos hablado? Echarme una mano, o sea, ¿qué digo? Compartiendo Infierno con Yaiza Felipe, hemos hablado de... Decidme vosotros de qué hemos hablado hoy.
Vale, a ver.
Rafa, yo estoy callado porque hablo mucho siempre.
Pues ahora me va a hacer falta que me ayudes.
Sí, no, ahora necesito un momento para reflexionar, para pues decir cuál sería el resumen, ¿no? En una frase.
Venga, pues te voy. Mientras tú reflexionas, voy yo a lanzarme, porque yo las ideas me salen casi siempre sin pensarlas mucho. Pues mira, Rafa, hemos hablado de la deconstrucción del capitalismo, no, de cómo tenemos que relacionarnos las personas para ser fieles a nuestra naturaleza. Y eso va con las relaciones libres. Esa sería para mí la cuestión. Relaciones libres, porque nuestra naturaleza es la libertad. El ser humano tiene que ser libre por naturaleza. Y las relaciones de nuestra cultura, las relaciones afectivas sexuales, no son libres. Vale. Son posesivas.
Yo ya tengo el resumen en mi mente.
Venga, cuéntame. Para mí, me ha gustado mucho.
¿Qué, Rafa?
Me ha gustado mucho tu resumen, como siempre, Felipe. Das muy buenos titulares.
Para mí el resumen es el planteamiento de cuál sería la evolución humana en relaciones. Para mí ese sería el resumen de lo que hemos hecho, plantearnos.
Pero da una pista.
¿Cuál
¿Cómo serían? Y da la pista.
Bueno, por eso tú has hecho un resumen más extenso, vale. Hijo.
No, porque es que me quedo con la curiosidad de que tu reflexión.
Bueno, añádele algo al titular.
No, lo tienes que añadir tú.
Ah, lo tengo que añadir
sí.
Yo.
¿Cómo Venga, serían las relaciones? ¿Cómo? Pero da una pista para que invite a una sugerencia. Espérate. ¿Cómo serían?
Vale. Vale. Es que, claro, lo que hemos hecho ha sido hablar de diferentes puntos de vista de cómo sería la evolución en relaciones, ¿no?
Porque hicimos lo de tantas cosas.
Es que, sí, para mí es eso.
Sí.
Hemos hablado de distintos puntos de vista.
Yo creo que buscamos la honestidad en las relaciones. ¿No te gusta esa palabra también? Buscar ser honesto con nuestras relaciones.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hoy.
Sí, sí, todo eso hemos hablado.
No he dicho la palabra honestidad en toda la entrevista.
Buenísima, pero yo sí... Yo creo que hemos hablado de eso. Cómo ser honesto contigo mismo, cómo ser honesto con los demás en las relaciones amorosas, ¿no? ¿No es así?
Vale, bueno, puede ser interesante también el planteamiento del título, aunque le daría una vuelta, ¿eh?
Pues venga, dáselo.
Coño, espérate, ¿qué quieres? Que esto rápido, lo que he hecho ya y no me voy a respirar. No,
como estábamos cerrando el programa, pensaba que te iba a inventar algo, como me pasa a mí, que me invento las cosas.
No, yo igual necesito más tiempo para reflexionarlo.
Vale, pues Rafa, pues ya está. Eso es lo que hemos podido sacar de Yaiza, que necesita más tiempo para reflexionar su respuesta.
Coño, he dado una respuesta, pero necesitaría más tiempo para que fuera más afinada.
Vale, muy bien. Rafa, ¿y tú con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo con vosotros dos juntos en una mesa calentando los pies.
Sí. Ay, sí, deberías estar aquí. Sí, ¿por qué no te viene Felipe un día a Madrid y tenemos esta conversación? Uy,
si consigues mover a Felipe, vas a hacer algo que no ha conseguido nadie en mucho tiempo, me parece a mí, Yaiza.
No me gusta viajar nada, no he viajado ni nada.
Bueno, no importa. Si quieres un día, Felipe, podemos tener esa conversación con mi novio. Si quieres.
Ah, claro, por supuesto, me encantaría conocerlo. Tiene que ser raro la fuerza.
Decía, en verdad quería decir Rafa porque él vive en Madrid. Tú tendrías que ir a Madrid.
¿Tu novio se llama Rafa?
No. Se estoy diciendo a Rafa porque mi novio vive en Madrid.
Ah, que tu novio vive en Madrid. Sí. Entonces, conversación con tu novio, con Rafa, en la radio, haciendo radio.
Claro.
Estaría chulísimo. En tren no se contamina tanto. A lo mejor puedo ir en tren.
Bueno, le estás animando, ya está.
Él es un invento para hippie. O sea, para hippie, no, para rico. En tren de cerca, en tren de hecho que van despacio. En tren que vaya.
Ahora tengo que convencer a mi novio.
Y yo tengo que mirar mi agenda.
Bueno, ya, yo también, pero sí.
Es que soy muy productivista. Estoy hecho una pena con el tema del productivismo, sí. Bueno, Rafa, que ya seguimos, ya hice yo charlando, ¿eh? Y de más cosas, y darte las gracias también a ti.
Gracias.
Porque hoy consigo ser improductivista gracias a ti.
Muchas gracias. Yo tengo ganas de hacer otro programa, ya me vais contando. La propiedad, acuérdate, Yaiza. Van por ahí los tiros.
Sí, 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 podemos tener como, ¿qué te parecería? Es que yo es que veo aquí un filonazo que lo flipo, vamos.
Yo no puedo, yo no puedo.
¿Te acuerdas que te dije, que digo, tío, es que yo lo veo venir, es que yo veo que esto fluye, que esto, ¿sabes? Yo se lo dije esto a Rafa.
Sí.
Podríamos, ¿sabes?, tener como un día fijo al mes o algo así, ¿sabes? No necesariamente inflexible, pero podríamos tener que, digamos, una vez al mes o lo que sea, ¿no? Porque sí creo que siempre nos van a salir temas, me parece, ¿sabes?
Yo siempre repito lo mismo, creo. Mira las campanas de la iglesia.
Ya, porque tú no te centras, tú no, te diversificas demasiado, no te enfocas en el tema. No. Exacto.
Rafa, amigo.
Felipe.
¿Has escuchado las campanas de Triana?
Sí, señor, las estoy escuchando perfectamente. Ha sido un placer, chicos.
Puede ser un buen cierre, ¿verdad? Mira, hay un atascabao, la gente tomando al sol. Una mujer dándole el pecho a un bebé. Le estoy viendo aquí casi la teta. Mira, qué gracioso. Mira, ya esa belleza. Estoy aquí delante de la capilla esta que está tocando y mira, ve una mujer dándole la teta al sol a un bebé. Mira qué cosa más bonita.
Nadie le está diciendo que no. Qué alegría.
Qué alegría.
Qué alegría.
Bueno, Rafa, pues nos quedamos por aquí en Triana, ¿vale?
Pasarlo bien, chicos. Ha sido un placer.
Un abrazo enorme.
Un placer, Rafa.
Seguiremos luchando en la guerrilla, los partisanos, contra el capitalismo.
Mucha fuerza. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta ahora.
Adiós.
Adiós. I'm chasing the wonder, I unravel myself in slow motion. Feed me truth and feed me prayer.